How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos oyentes de la República Argentina, desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, para pegar una mirada al mundo. A mí ya me da vergüenza comenzar diciendo que tenemos un invitado de lujo, pero vamos a ser francos, hasta ahora no les he fallado, y van a ver qué invitado y qué tema tenemos hoy. Primero, peguemos una mirada a los principales titulares de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. La primera página del New York Times de hoy habla sobre el problema medioambiental. Utiliza una expresión de béisbol que vendría a querer decir que estamos en segundo nivel, que estamos... O que bajamos a tercera, diríamos en lenguaje rioplatense. Después del fracaso del G20, sobre el cual el presidente Biden ayer hizo declaraciones diciendo que no había habido colaboración de China y de Rusia, comenzó hoy la cumbre en Glasgow, Escocia, sobre el tema climático. Esta reunión de Glasgow es la sucesora, por decirle de alguna manera, la celebrada en París en el año 2015. Agreguemos sobre este tema que el fin de semana hubo una carta a los participantes de la reunión de Glasgow del Papa Francisco, donde les hace un llamado a la responsabilidad por el tema ambiental. Los objetivos que se han trazado en el Acuerdo de París del 2015, reiterados en la reunión de los G20, es llevar de 2 grados centígrados, 2.5 Fahrenheit, a 1.5 grados centígrados en los gases efectos por el invernadero. Mirando otras zonas del mundo, bueno, perdón, porque hay algunas cosas todavía en Estados Unidos interesantes, ¿no? La Suprema Corte de Justicia escuchará argumentos a partir de hoy sobre la ley de aborto aprobada en Texas. Han habido otros estados que también han legislado en esta dirección, como Baja California. Comienza en Estados Unidos el juicio sobre el crimen, el tiroteo mortal que ocurrió en el estado de Wisconsin, Kate Whitehall. Un crimen que conmovió al mundo, bueno, y hoy empieza el juicio a los eventuales responsables. En el día de hoy hubo, lamentablemente, todas las semanas tenemos que informar sobre este tema, una nueva masacre en El Carmen, Colombia. Ya llegan en este país a 5 millones los casos de COVID, pasando a integrar el lugar primero de contagios y de muertes cada millón de personas, según los índices de Harvard. En el resto del mundo se reportan 3 misiles en el oeste de Bagdad de procedencia desconocida. Irán acusa a Estados Unidos de un país, comillas, poco confiable, cierre comillas. Y a lo largo de la semana hubo dos condecoraciones que dieron mucho que hablar. El presidente Castillo del Perú se encuentra de visita en Bolivia y recibió la más alta condecoración que otorga aquel país. Y acá en Uruguay siempre tenemos que dar la nota con algo original. El expresidente Pepe Mujica fue condecorado en Argentina. El presidente Mujica, además de la situación de la pandemia todavía no superada, tiene una enfermedad autoinmune y tiene mucha dificultad de viajar en avión. Bueno, fíjense qué increíble, el canciller argentino, que es aficionado a manejar helicópteros, vino piloteando él mismo, lo recogió en su chacra, lo llevó a la azotea de la Casa Rosada, donde el presidente Fernández le impuso la más alta condecoración, ni siquiera es de uso común con jefes de Estado, la Orden del Libertador en el grado de Gran Collar. Y bueno, esto sin lugar a duda tuvo mucho impacto en la República Argentina y naturalmente aquí en Uruguay. El 29 de octubre se informa sobre un récord de asesinatos a poblaciones indígenas en el Brasil, pueblos originarios. Bueno, nuestro invitado de hoy es una persona de mucho prestigio, pero además que tiene mucho para dar en un programa como el nuestro. Tenemos a John Dinges. John Dinges es un periodista estadounidense que fue corresponsal especial en América Latina durante el periodo que aquí sufrimos las dictaduras militares. Quienes luchábamos contra ellas, y en mi caso que me tocó hacerlo de Estados Unidos, desde entonces le tomamos una especial admiración. Escribía para la revista Time, para el periódico Washington Post, para Global Post, Miami Herald, ABC Radio y otros medios de comunicación norteamericano. Esta cercanía al sufrimiento de nuestros pueblos, sobre todo en el sur de América, marcó su vida con una veta investigativa que, desde mi punto de vista, va más allá de lo periodístico, yo diría a lo académico, a lo histórico. Ahora se encuentra en Chile. Mire lo que son estos tiempos que vivimos. Lo tenemos que entrevistar en momentos en que está cumpliendo su cuarentena fruto de la pandemia. En su nueva edición de su último libro, Los años del cóndor, ahora le vamos a preguntar, quizás sea el motivo de su visita a Chile. Describió décadas de terrorismo internacional en el Cono Sur. En el año 2005 revela nuevos antecedentes del libro Operación Cóndor. Con Saúl Landau, a quien yo conocí en el Instituto de Estudios Políticos que dirigía Orlando Letelier, recuerdo una documental muy interesante sobre Cuba. Bueno, con Saúl Landau escribió un libro sobre el asesinato en Embassy Row. Aquí, el 21 de septiembre pasado, estuvimos comentándolo, vista la cercanía que me tocó tener a mí aquel acontecimiento en que perdió la vida el ex canciller chileno Orlando Letelier y ex embajador en Washington. Tiene varios libros publicados, Nuestro hombre en Panamá, sobre el coronel Noriega, y una coautoría, un trabajo publicado en un libro compilado por alguien a quien también conozco y aprecio mucho, Cynthia Armstrong, sobre las relaciones de Estados Unidos y Argentina. Ha dado clases y cursos en el Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina y en el prestigioso Centro Académico Woodrow Wilson Center. En el bloque próximo vamos ya entonces a empezar a conversar con John Dinges, a quien vamos a recibir con una canción muy emblemática. Brevemente, un poquito de música para que el tema no sea solo tristeza. Y lo que elegimos para el día de hoy es El Paso del Cóndor, una visión un poco moderna. Pero ojalá, John, bienvenido a nuestro programa, y ojalá que el cóndor haya pasado y solo haya dejado un recuerdo triste y amargo. A ver si el operador nos ayuda con la música. John Dinges, bienvenido a nuestro programa. Para nosotros es un honor tenerte aquí en, al aire en Argentina, yo en Uruguay y tú en Chile. Estamos cubriendo una vasta parte de lo que cubría el Plan Cóndor en su época.
Bueno, buenas tardes, Juan Raúl. Es un gran placer estar contigo y con los oyentes de Argentina, bueno, ojalá también en Uruguay. Estoy aquí en Chile cumpliendo cuarentena, llegué hace 3 días y medio y bueno, mañana me liberan de detrás de las rejas, puedo salir a la calle. Así que John, todo bien aquí.
Cuéntanos un poco del motivo de tu viaje a Chile.
Bueno, en junio salió mi último libro, Los Años del Cóndor, Operaciones Internacionales de Asesinato en el Cono Sur. Es una actualización del tema que toqué en el último libro, que se publicó en 2004, y que en español salió con el título Operación Cóndor, ¿no? 2 décadas de terrorismo internacional. Entonces, en los últimos 15 años ha salido mucha información nueva sobre la década. O sea, ya el enfoque no es tanto en la Operación Cóndor como tal, que fue la alianza de los países del Cono Sur, de las dictaduras, para salir fuera de sus propias fronteras para buscar y asesinar gente opositora, sino ahora el enfoque es... Y bueno, obviamente el asesinato de Orlando Letelier, que tú mencionaste, fue una parte importante, o sea, la operación más escalofriante que se cometió en el mismo Estados Unidos. Y el enfoque de este libro es la época, o sea, la época de las dictaduras en América del Sur. En el momento, digamos, empezando con el golpe en Chile en septiembre de 1973, hasta como 10 años, hasta la caída de la dictadura en Argentina. Obviamente los tiempos no son tan exactos porque hay tendencias que anteceden y que suceden después, pero el libro se enfoca en ese periodo en que 80% de América Latina, de América del Sur, estaba bajo control de dictaduras militares de derecha. Y en esa época pasó una cosa que nunca había pasado antes en la historia de las dictaduras de América Latina. Y eso era la que, a raíz de las alianzas, de las relaciones entre las dictaduras, la represión salió fuera de los países, cruzó fronteras, y los agentes de seguridad empezaron a operar no solo en sus propios países, sino en otros países. Chilenos en Argentina, Uruguay en Argentina, argentinos en Uruguay, argentinos y uruguayos y chilenos que llegaron a Paraguay. O sea, y después la parte más terrible, pero menos fatal, que además salieron afuera de América Latina para cometer asesinatos en Europa, México, bueno, México es parte de América Latina, afuera de Sudamérica, México, Europa y Estados Unidos. Y yo cuento por primera vez las operaciones afuera de América Latina. Antes sabíamos de solo un par de operaciones de ese tipo, y ahora podemos contar la historia definitiva de toda esta época.
Sí, tú sabes que yo le tengo que decir a los oyentes que a mí me resulta, tengo que aclarar que no soy objetivo, porque yo estaba exiliado, era muy joven en Argentina cuando mueren Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, y se intenta un asesinato contra mi padre, y tuvimos que salir gracias a la ayuda de mucha gente que tú conoces en Estados Unidos: Rose Tyron de Amnistía Internacional, Eddie Kaufman, que estaba también en Amnistía en ese momento, Joe Eldridge, nuestro común amigo. ¿Cuándo tienes la impresión o la información o la documentación que empezó el Plan Cóndor? Porque yo recuerdo cuando nosotros recién llegamos a la Argentina, mataron al general Prats, y quizás ahí debimos advertir que algo estaba mal y no lo hicimos. El atentado al general Prats, ¿fue parte del Plan Cóndor?
Bueno, por eso que hay que mirar más allá del Plan Cóndor mismo. El Plan Cóndor empezó en noviembre de 75 y duró como 2 años más. Eso fue la parte más violento. Murieron gran cantidad de personas. Pero la coordinación sin precedente en América Latina entre dictaduras empezó antes. Empezó, y yo empiezo la historia de esa coordinación con la razzia que se hizo en Chile contra los extranjeros. Los extranjeros, por ser extranjeros de países de América Latina, fueron declarados enemigos y extremistas, y tomaron preso a 800 extranjeros en ese momento, en las semanas después del golpe en Chile. Ahí se arrancó la coordinación entre las dictaduras. Llegaron uruguayos, argentinos y bolivianos a Chile para interrogar a los presos que estaban en el Estadio Nacional, el Estadio de Fútbol en Santiago, que se había convertido en prisión masivo. Y ahí llegaron los agentes de las otras dictaduras y para hacer llegar la tortura, la interrogación y en algunos casos la muerte a los extranjeros. Murieron como 40 entre los 800 tomados presos, miles más, entre ellos muchos amigos míos, me imagino amigos tuyos, buscaron asilo en las embajadas. Ahí, en ese momento, se arrancó esa razia contra extranjeros y la represión empezó a cruzar fronteras. Había una reunión formal en febrero, en marzo de 1974, o sea, poco tiempo después, en que los mismos países que formaron después Cóndor hicieron esa reunión en Buenos Aires para empezar a coordinar su represión y permitieron muchas de las mismas cosas que después se ejecutó en el mismo plan Cóndor. Por ejemplo, se permitió que agentes cruzan fronteras. Y ahí, en ese contexto, hay que ver el asesinato de Carlos Prats. Carlos Prats fue el enemigo número uno de Augusto Pinochet. Y se sabía que desde Argentina estaba organizando una especie de oposición, no sé si se puede decir resistencia, pero por lo menos oposición a Pinochet dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, el ex comandante en jefe en Argentina trabajando contra Pinochet desde Argentina. Y Chile pidió permiso para que los agentes entraron. En ese caso no hubo colaboración directa de las Fuerzas Armadas argentinas, pero sí hubo una anuencia, un permiso para que los agentes entraron y ejecutaron pusieron la bomba que explotó y mató al general Prats y su esposa. Una bomba horrible, tan fuerte que partes del auto cayeron encima de los edificios en el sector. Y ahí, y ahora yo puedo documentar los nombres de todas las personas que fueron víctimas de la represión transnacional que empezó en ese periodo de 74, o sea, después del golpe en Chile. Y muchas de las personas ni siquiera se dieron cuenta que era parte de, o sea, porque el Cóndor no era un concepto. Ellos pensaban que habían sido detenidos por razones políticas, obviamente, pero muchos no se dieron cuenta que había una presencia de agentes chilenos y uruguayos. Pero pronto se empezó a filtrar versiones de algunas personas, por ejemplo, una mujer en Argentina, algunos sobrevivieron y pudieron contar sus historias. Una mujer chilena había ido a la embajada, al consulado chileno, y dos días después la detuvieron en su casa y la llevaron a una de las prisiones en Argentina. Y ahí le preguntaron por los mismos detalles que ella había entregado dos días antes en el consulado chileno. Entonces se dio cuenta de esa de que existía una colaboración de ese tipo. En ese momento, en 74, hubo como 200, 300 víctimas, de los cuales murieron como 100. Entonces, no murieron muchas personas, pero no tanto como durante el periodo siguiente, el periodo de Operación Cóndor, que empezó en noviembre del 75.
Yo muchas veces me pregunto por qué mi padre y yo tuvimos que esperar que murieran dos amigos entrañables, cómo la muerte del general Prats no fue un llamado de atención. John, es apasionante esta conversación, pero de acuerdo a la legislación argentina, tenemos que ir a una tanda por el proceso electoral que está viviendo el país hermano, y arrancamos un poquito con nuestra música primero. Estaba silenciado, la culpa fue mía. Decía que retomamos esta conversación apasionante con una persona de un enorme prestigio internacional, John Dinges, periodista, escritor norteamericano, quizás la persona que ha investigado más a fondo el Plan Cóndor, a través del cual las dictaduras, y eso que se han escrito muchos libros. Yo miré así a vuelo de pájaro en mi biblioteca y encontré 4 o 5 libros, uno sobre el Plan Cóndor específicamente en Brasil, otro sobre casos en Argentina traídos al Uruguay. Estábamos hablando, nos quedamos con la muerte del general Prats y la manera como estos asesinatos luego toman forma institucional. Yo te quería comentar esto antes de que sigamos conversando, John. Cuando, gracias a la solidaridad internacional, mi padre y yo logramos acceder a la Embajada de Austria en Argentina, el diplomático que nos tenía medio encubiertos era un funcionario de Naciones Unidas de nacionalidad boliviana, se llamaba Hugo Navajas. Y cuando salimos con el embajador austríaco hacia su residencia, nos pide que llevemos con nosotros al expresidente de Bolivia, el general Juan José Torres. Pasamos por su casa, no era la época de los celulares, y el general Torres nos dijo que nos deseaba mucha suerte, pero que a él no lo iban a tocar porque, expresidente de un gobierno progresista de Bolivia y todo, no lo iban a tocar porque era militar. Cuando días después estábamos en París dando nuestra primera conferencia de prensa, nos pasaron un papelito que su cuerpo había aparecido acribillado a tiros. Siempre hemos cargado, mi padre hasta que murió, yo todavía lo cargo, la mochila de pensar qué nos faltó decirle para convencerlo. John, tú que eres un experto en el tema, después que se retornó a la democracia en nuestros países, ¿siguió operando el Plan Cóndor? Porque acá en Uruguay apareció muerto un ex agente de la DINA, Berríos. ¿Cómo se disuelve? ¿Cómo termina el Plan Cóndor? ¿Y en qué momento?
Bueno, es importante tocar ese tema porque los militares seguían prácticamente impune en la mayoría de los países, especialmente en Chile. No hubo cambios importantes en las Fuerzas Armadas. Pinochet siguió en el poder 8 años después del retorno a gobiernos electos, no puedo decir democráticos todavía. Entonces los militares, protegidos por la impunidad judicial, seguían funcionando. La colaboración internacional fue, yo creo, muy reducido. O sea, el caso que tú mencionas es un caso que es como la excepción que prueba la regla, porque la persona que murió fue la persona que produjo el gas sarín en Chile, que se usó en varios y la justicia era su testimonio, y por eso que arrancó con ayuda de los agentes uruguayos. Entonces, ¿qué es lo que, cómo se puede ver esto? Los mismos agentes chilenos de la época de Cóndor recurrieron a sus amigos del Plan Cóndor en Uruguay y tal vez en Argentina también, para solucionar su problema. Y el problema era: tenemos que deshacernos de este hombre que es muy peligroso para nosotros y que puede llevar la justicia detrás de nosotros. Primero llevaron a ese hombre que se llama Barrios a Uruguay, y estaba ahí como bien protegido, pero prácticamente como preso, o sea, más con el recorrido del tiempo más y más restringido. En un momento él trató de escapar, llegó, bueno, lamentablemente, a una estación de policías, y las policías, bueno, otra vez la colaboración de los militares en Uruguay tenía las mismas características de antes, de la represión. Entregaron al hombre de vuelta a los militares, y a poco tiempo después apareció muerto en la playa. Habían tratado de hacer desaparecer su cuerpo. Entonces, ese caso es el último caso en que uno puede decir que Plan Cóndor revivió y hizo un asesinato. Pero entre 83 y eso fue 95, creo, no hubo operaciones como tal de Operación Cóndor. O sea, la colaboración ya no existía con el fin de asesinar gente fuera de las fronteras o de detener gente dentro de los países. Esa parte de la colaboración ya no existía, pero sí la colaboración para continuar la impunidad militar.
Vamos a conversar un poco de un tema que tú seguiste como parte de Plan Cóndor y tus investigaciones, pero que además fue objeto de un trabajo especial con Saúl Lando, que es la muerte de Orlando Letelier en Washington. Porque ahí me parece a mí, y te lo quería preguntar, que hay un punto de quiebre. El Plan Cóndor actúa en Estados Unidos, y quizás sin permiso de Estados Unidos. Tú sabes que yo tenía la costumbre, perdona que yo introduzco reflexiones personales, pero me gusta que el programa se asemeje lo más posible a una rueda de café. Yo tenía la costumbre en el exilio de, al terminar el día, anotar todo. Y dos días después de los funerales de Letelier, a mí me citan al FBI, donde voy acompañado de alguien que tú conoces, Joe Eldridge, porque me daba miedo, no sabía qué estaba pasando. Y me atiende un detective que me manifiesta su preocupación de que estén actuando en territorio de Estados Unidos, siendo yo exiliado. Y yo, cuando anoté su nombre, no era consciente de que con el paso del tiempo iba a ser una persona. Ahora, cuando lo miro, me parece rarísimo, pero la persona que me atendió en el FBI era Bob Scherer, que después se supo que era alguien muy conocedor del tema, creo que después de retirarse hasta hizo algunas denuncias, etcétera. ¿Qué significó desde ese punto de vista la muerte de Letelier? ¿Hubo un punto de quiebre ahí?
Bueno, quiebre con Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el defensor número uno de las dictaduras en el Cono Sur. Cuando hubo que elegir entre democracia y el anticomunismo, Estados Unidos en esa época siempre decidió por el anticomunismo. Y un funcionario del Departamento de Estado, cuando yo le pregunté cuál era la actitud de Henry Kissinger en su orientación a los funcionarios en cuanto a las dictaduras, dijo que Kissinger tenía un solo lema: defender, defender, defender. O sea, la importancia de las dictaduras para Estados Unidos y especialmente para el aparato de seguridad nacional fue de máxima prioridad. Y el caso Letelier fue el caso que rompió esa alianza sin cuestionar que tenía Estados Unidos con las dictaduras. Incluso en el gobierno de Gerald Ford, republicano, después de ocurrido el asesinato, empezaron a investigar. Y la persona que te entrevistó a ti, Robert Scherer, era el agente en Argentina, el agregado legal, era su nombre de cobertura. Lo que era un agente de inteligencia de la FBI que cubría Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Bolivia. O sea, los mismos países de Cóndor, con excepción de Brasil. Entonces, él se enteraba de todo lo que pasaba entre las fuerzas de seguridad. Ahora tenemos muchas de las novedades en el nuevo libro tienen que ver con Robert Scherer. Su grado de información íntima de las operaciones es increíble. Incluso en los nuevos documentos, Robert Scherer identifica a sus fuentes por sus nombres en Argentina y en otros países. Entonces, Estados Unidos hizo un vuelco de defender a las dictaduras a criticar a las dictaduras y perseguir judicialmente la muerte de Orlando Letelier. Y con el tiempo descubrieron mucha información gracias especialmente a Robert Scherer, que hizo la investigación más completa. La CIA también tenía mucha información, pero la CIA no entregó esa información a la justicia. Entonces pasaba 25 años antes que tuviéramos acceso a los documentos de la CIA sobre la Operación Cóndor. Pero el vuelco fue que Estados Unidos empezó a tratar de frenar a las operaciones internacionales de asesinato, sin mucho éxito, pero sí en el caso de las operaciones en Europa, sí tuvieron éxito, porque no hubo ningún caso en que se cometió un asesinato en Europa después de Operación Cóndor. Sí hubo, y yo tengo el conteo en el nuevo libro, 21 operaciones en el terreno, o sea, agentes llegando a los países de Europa y algunas operaciones en México, en Estados Unidos, 21 operaciones lanzadas. Y en todas esas operaciones, con lamentablemente la excepción de Orlando, después del asesinato de Orlando, en que él murió con Ronnie Moffett, una mujer norteamericana, ninguna de las operaciones tuvo éxito para las dictaduras. Fueron detectadas por las agencias de inteligencia en Europa, que anularon, que no sabemos el detalle de cómo previnieron los asesinatos, pero sí sabemos el resultado. Ninguno tuvo éxito. Tu amigo que tú mencionaste, Eddie Kaufman, ¿no? Él fue blanco de una de esas operaciones. Y Y yo tengo el documento en que la CIA sabía que Cóndor iba detrás de los agentes importantes de Amnesty International. Y logré identificar a Eddie Kaufman como el blanco de las operaciones. Pero él escapó y después pudimos confirmar que fue una operación contra él. Operación para... contra tu padre en Londres, por ejemplo. También una de las operaciones lanzadas, pero que fue prevenida por la inteligencia europea. Yo creo que con ayuda de la CIA, pero la CIA nunca reconoció lo que hizo, porque reconocer, prevenir asesinatos en Europa significa que tenían que reconocer su fracaso en prevenir el asesinato de Orlando Letelier en Washington.
Bueno, yo te iba a preguntar justamente eso, porque surge de tus investigaciones muy claro la colaboración de los servicios de inteligencia latinoamericanos. Pero te iba a preguntar justamente algo en que tú penetraste. A los pocos días que a mí me cita Bob Scherer en Estados Unidos, yo no sé si días o horas, tendría que consultar mis agendas, mi padre recibe una visita a Scotland Yard donde le piden que no salga del Reino Unido, que no vaya al continente, porque su vida está en peligro. Pero además Scotland Yard le dice que en Europa, en París, están en peligro Hugo Cores y Enrique Erro, dos dirigentes políticos. Uno había sido senador, otro fue diputado después del retorno a la democracia. Y él logra avisarles a Francia, pero la información proviene de Scotland Yard. Entonces uno se pregunta, ¿había también, verdad, un intercambio de información entre los servicios de inteligencia?
Exactamente. La operación contra Hugo Cores, contra tu padre y Enrique Erro, fue en los mismos momentos. Y ahora los documentos de la CIA dan detalles sobre el hecho de que fueron lanzados las operaciones en la misma época. Hay también muchos detalles sobre esto en el libro, o sea, prácticamente día tras día. Incluso en ese caso había una tercera víctima blanca que escapó, que era Isabel Allende, la hija de Salvador Allende. Ella fue también mencionada como, no por la CIA, sino por otra fuente que tengo, como blanco de esa operación en París. Llegaron armas de Argentina en baúles, en valija diplomática. Llegaron agentes argentinos, chilenos y uruguayos. Yo tengo los nombres de los chilenos y de los argentinos. Los uruguayos no tengo sus nombres. Entonces esa operación fue grande y me imagino que incluía no solo a tu padre, que estaba en Londres, pero que había estado en París. Entonces la operación tenía intención de ir a Roma, a Italia también, para ejecutar operaciones. Había agentes en Frankfurt, agentes en París, agentes en Italia, España. O sea, Cóndor estaba operando en eso. Estamos hablando de la segunda mitad de 1976 y principio de 77. Es increíble la actividad que pasaba. Y eso de que hubo detección por parte de los servicios de inteligencia de Scotland Yard, como tú mencionas, inteligencia francesa, yo creo que todo eso empezó con la CIA, porque la CIA, bueno, tengo los documentos, detectó directamente de un agente militar uruguayo que se llama Alberto Fons, y otros nombres que tú debes conocer, que había conversado con el agente de la CIA, que se llama Frederick Latrache, y le contó de las operaciones que estaban planificando. Y bueno, imagina que con tanta comodidad, con tanta amistad con la CIA, que les contaba sus planes de asesinato en Europa. Y bueno, la CIA hizo algo, transmitió la información a sus socios en inteligencia en los países europeos, y lograron, no quiero dejar bien a la CIA en esto, porque lo que ellos hicieron cuando tuvieron información de que iba a haber una operación en Estados Unidos, que resultó ser la operación contra Letelier, no actuaron. O sea, no actuaron a tiempo. Pero
o
sí,
sea, ellos sabían antes lo de Letelier.
No sabían que iban a asesinar a Orlando Letelier, pero sí sabían que los chilenos, con ayuda de Paraguay, habían lanzado una operación camino a Washington, ¿no? Eso fue un mes antes del asesinato mismo. Y esa operación fue detectada, y por eso que tenemos las fotos de los asesinos.
Sí, es...
Y sabían en general que Operación Cóndor existía con intención de ir más allá de las fronteras, específicamente a Europa, a asesinar opositores. Entonces, yo hago un argumento muy minucioso en el libro para justificar mi conclusión. Y mi conclusión es que la complicidad de Estados Unidos con Operación Cóndor llega a cierto punto de conocer sus operaciones, pero no participar en las operaciones. Y en momentos en que pudieron haber evitado asesinatos, no actuaron a tiempo, en el caso de Letelier, y en otros casos en que no tuvieron éxito las operaciones, pero no era gracias a lo que hizo la CIA. Entonces, la CIA, lo importante es saber el grado de la intimidad informativa, las conversaciones de día tras día sobre las operaciones que iban a ser ejecutadas en otros países, con nombres de víctimas perseguidas, ¿no? Es increíble el grado de información que tuvo la CIA. Pero es importante también aclarar, porque se dice mucho en América Latina que la CIA participó o que la CIA organizó el Plan Cóndor. Eso no se confirma con la información que tenemos. Al contrario, tenemos información de los intentos de prevenir los asesinatos, aunque fueron acciones de la CIA sin mucho éxito.
Sí, es increíble cómo finalmente todo se sabe, pero para que se sepa, se necesita también que profesionales vocacionales como tú dediquen su vida a que la verdad se conozca, que es tan importante. Es tan importante porque se logró salvar vidas, pero es muy importante para los que tienen familiares que perdieron sus vidas, bueno, sientan que no todo fue en vano y que la verdad finalmente se sabe. Antes de ir al último bloque, John, vamos a una pequeña cortina musical y vamos al último bloque. Queremos una última pregunta que te vamos a hacer y luego despedirte. Terminábamos el bloque anterior con John Dinges, periodista del New York Times, escrito en el Washington Post, en los principales periódicos de Estados Unidos, y ha hecho a lo largo de su vida la investigación más profunda sobre el plan Cóndor de las dictaduras del sur de América, en la etapa en la que la Guerra Fría se libró más en nuestra parte del mundo y de forma tan cruenta. Tú sabes, John, que aquí en Uruguay hace un par de semanas falleció preso un ex canciller por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, porque se logró probar la coordinación de las cancillerías. A ese nivel se llegaba la coordinación. Y cuando yo estuve con Bob Scherer, poco después declaran persona non grata al agregado de prensa de la embajada, de la sección de la oficina de agregaduría militar de la embajada del Uruguay, Miguel Sofía. Hoy Miguel Sofía está preso en Uruguay por haber integrado los escuadrones de la muerte. Yo, para antes de despedirte, John, ¿cómo? Ojalá te tengamos pronto en Uruguay y mucho éxito en Chile, pero ¿cómo te sientes, más allá de lo profesional, por haber aportado tanto a la verdad histórica de nuestros países?
Bueno, justo, gracias, porque quería mencionar algo que es muy importante en el nuevo libro, y eso son las historias humanas de tantas personas que ahora podemos decir con confirmación, con sus nombres y apellidos, que fueron víctimas de la coordinación transnacional, la represión que cruzó fronteras. Son 654 en mi conteo, y yo creo que eso es prácticamente toda la lista, de los cuales murieron como dos tercios de las víctimas. Lo importante es que también hubo sobrevivientes. Pero yo trato de contar las historias humanas que no se conocían. O sea, se conocen las personas por sus nombres. Yo cuento la historia de sus últimos momentos en las cárceles, y, o sea, la parte secreta de sus últimos momentos, que bueno, esto es una historia muy triste, pero es una historia también muy humana, en que los prisioneros en las prisiones secretas se ayudaron entre ellos, y se logró, digamos, seguir la pista de una persona tomada preso en Argentina, que cómo lo llevaron tras la frontera a Chile y a una prisión que no se supo de su existencia hasta el año 2007, y los últimos meses y semanas de esa persona, que se llama Alexei Jacquard, en Chile. Ese tipo de historias de personas que lucharon contra las dictaduras están contadas en el libro. Obviamente la historia de tu padre, de lo que te pasó a ti, Sandra Michelini, Gutiérrez Ruiz, ahora la parte secreta de esas operaciones uno puede leer en el nuevo libro. Yo he tratado siempre de escribir libros en que la parte de hechos sería incuestionables. Yo no hago especulación, no tengo una agenda política, aunque tengo mis ideas políticas que son de apoyo a la democracia, que son muy fuertes, pero lo importante para mí son los hechos. Una persona conservador que lea mis libros va a encontrar la confirmación que ellos pueden confirmar. Mi fuente principal fue Robert Scherer, una persona anticomunista, una persona católica que luchó contra el comunismo, pero que se hizo aliado en los derechos humanos. Y ese tipo de alianza entre todos que creen en la democracia, eso es el sentido de libros como los míos.
John, muchísimas gracias por un programa excelente. Mucha suerte en Chile, que termines pronto la pandemia y ojalá muy pronto te tengamos en Uruguay. El tiempo es tirano. A nuestros amigos y amigas en Argentina, nos despedimos hasta el lunes que viene. Les prometimos un invitado de lujo y lo tuvimos.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.